A las 9:07 en Herrera en COPE vamos a saludar, lo hemos anunciado a lo largo de esta mañana, a la ministra de Hacienda, que es María Jesús Montero. Señora Montero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos aquí en Herrera en COPE. Le habíamos citado a las 9:10, son las 9:08. Confirma esto, que a usted le gusta llegar puntual a los sitios, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo siempre estamos preparados y nos han dicho que entráramos ya y perfecto. Pero sí, sí, lo dice usted por el retraso de la llegada del señor Sánchez, pero que estaba perfectamente justificado y comunicado.
Estaba comunicado a la Casa del Rey, como hemos comentado ahora mismo con el jefe de protocolo, la presidenta de la Escuela Internacional de Protocolo. ¿Ustedes avisaron con el suficiente tiempo a la Casa del Rey?
Bueno, se me escapan los detalles concretos de cómo se produce y cómo se produjeron esas llamadas, pero estoy convencida que desde Presidencia se trasladó el retraso que se estaba produciendo. Y en todo caso, lo importante desde mi punto de vista es el contenido, ¿no?, de la reunión y el repaso que ambos dieron a la realidad política de España y la necesidad de desbloquear la situación actual de la investidura para que podamos seguir como país avanzando hacia el crecimiento económico y la recuperación de derechos.
Pues vamos con el contenido. Usted no estuvo en el encuentro entre Pedro Sánchez y el Rey, pero sí se ha escuchado perfectamente al presidente y, claro, está al tanto de las negociaciones o no negociaciones entre Podemos y el PSOE. Tras lo que dijo ayer el presidente, tras reconocer esa desconfianza recíproca y mutua con Pablo Iglesias, ¿estamos, señora Montero, abocados a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre?
Bueno, pues yo diría que ojalá que todos los partidos políticos tuvieran un momento de sentido común y de reflexión y pensaran realmente que es una barbaridad hacer que los ciudadanos vuelvan a las urnas después de que se pronunciaran de una forma tan clara respecto a quién quieren que gobierne este país, que como todo el mundo conoce, así mayoritariamente salió elegido el Partido Socialista. Y por tanto yo confío en que tanto Unidas Podemos como el Partido Popular y Ciudadano al final, cuando nos veamos abocados a esa situación, pues utilicen el voto de apoyo en el caso de Unidas Podemos para ponernos en común un programa que permita que la política y los ciudadanos estén en el centro de nuestras ideas y de nuestras actuaciones. Y en segundo lugar, que la derecha, que no tiene una alternativa que presentar al señor Sánchez, pues pueda con la abstención permitir que se abra paso y se abra camino al gobierno. Por tanto, yo tengo que ser optimista hasta el último momento y desde luego el menos interesado en una convocatoria de elecciones el Partido Socialista y el gobierno actualmente en funciones.
Usted dice que es optimista. Escuchando a los responsables de Podemos, parece que ese optimismo no es tal. Llevamos 102 días desde que se celebraron las elecciones el 28 de abril. Queda tiempo todavía, quedan 46 días para que se agote el plazo que nos llevaría a unos nuevos comicios. ¿Qué tiene que pasar para que no se llegue a ese extremo? ¿Qué está dispuesto a ceder, si es que está dispuesto a ceder algo el PSOE, para que Podemos cambie de posición y se acerque a darle su apoyo?
Yo creo que lo primero que tendría que pasar es realmente saber y conocer que de lo que se trata en política es de transformar la vida de la gente a partir de las tareas, de las líneas, de las leyes, de las políticas que se dirigen fundamentalmente a los ciudadanos en materia de vivienda, en materia de empleo, de sanidad, de educación, de dependencia, de todos esos problemas cotidianos que tienen las personas, y que evidentemente la izquierda tiene que llegar a un acuerdo sobre el programa, sobre la capacidad de entre todos poner en común cuáles son nuestras prioridades y ser capaces, como hicimos en el debate de presupuesto y en el acuerdo presupuestario, que finalmente no salió porque lo tumbaron los independentistas y lo tumbó la derecha de este país, tengamos la capacidad de poner a la gente en el centro de nuestras ideas. Yo creo que no es tan importante quién se sienta en la mesa del Consejo de Ministros como qué políticas se dirigen a la gente en materia de alquiler o en materia de la recuperación de los derechos, de la precariedad de los trabajadores. Y eso creo que es lo que tiene que protagonizar el discurso político en la parte de la izquierda, y en la parte de la derecha solo pedimos que se sea fiel a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y que por tanto no se les aboque a volver a votar, y con la abstención permitamos la conformación del gobierno. No queremos el voto a favor, queremos la abstención que permita luego que la derecha haga una oposición real, una oposición firme, dura, como siempre hace, pero que este país pueda seguir avanzando.
Le he hablado solo de Podemos en esta primera parte y no de ese supuesto apoyo que ustedes no descartan todavía de Partido Popular y Ciudadanos. Ayer incluso escuchábamos al presidente hacer un llamamiento directo a Albert Rivera. No se lo he preguntado porque ese no parece, según escuchamos a los representantes tanto de PP como de Ciudadanos, es inamovible. Quizá al mismo nivel, seguro que lo recuerda, del no es no de Sánchez a Rajoy. Entonces el líder del PSOE pedía a Rajoy que se apartara y que el PP presentara otro nombre. ¿Es oportuno ahora mismo plantear lo mismo que hizo Sánchez en 2016, pero con él como protagonista? Porque es un planteamiento que hemos escuchado a algunos de los dirigentes del Partido Popular. ¿Es oportuno?
Bueno, yo creo que una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Creo que el señor Sánchez ha ganado de forma amplia las elecciones. La gran mayoría de los ciudadanos han decidido que sea el señor Sánchez el presidente de este país. Creo que ninguna propuesta puede alterar ni pervertir el resultado de las urnas. Cualquier planteamiento de este tipo, tanto que el señor Sánchez diera un paso atrás como que se pudiera plantear la abstención por parte del Partido Socialista, realmente creo que son excusas que se presentan por parte de la derecha para intentar justificar lo injustificable, que es que con su abstención no permitan la conformación del Gobierno de España. Cualquier actuación en ese sentido sería pervertir la voluntad de los ciudadanos que de forma clara, libre, transparente y mayoritaria se pronunciaron a favor de que sea el señor Sánchez, por mucho que le pese a algunos dirigentes del Partido Popular, que sea el señor Sánchez el que dirija los destinos de este país para los próximos años. Y eso creo que hay que respetarlo y hay que hacerlo con el sentido común y con deportividad. En este momento no hay una alternativa al señor Sánchez, cosa que sí ocurría en otros momentos, en donde había una alternativa al Partido Popular, en donde había unas sentencias que iban a caer por los casos de corrupción, como se conocieron. En este momento creo que lo único que hace que la derecha no vote a favor de, perdón, no se abstenga en esta investidura, es simplemente la oportunidad de volver a repartir cartas, a ver si así sacan mejores resultados en estas próximas elecciones. Creo que ese es el cálculo que están haciendo y, por tanto, me parece que eso no es admisible, porque es volver a llevar a los ciudadanos a las urnas.
El hecho de que sigan albergando esperanzas, o al menos en público así lo manifiesten, para que Partido Popular y Ciudadanos cambien de opinión, pasen del no al apoyo para que Pedro Sánchez siga en Moncloa, ¿es un planteamiento realista o entra dentro de política ficción?
Cada uno puede hacer la lectura, desde luego, de qué actuación tiene que hacer en política teniendo en cuenta su punto de vista. Yo, evidentemente, el llamamiento al sentido común, a la reflexión, cuando uno no tiene una alternativa que presentar, que se abstenga, que deje paso a que se conforme el gobierno que mayoritariamente han decidido a los ciudadanos, no entiendo por qué hay que interpretarlo como política ficción. Es más, creo que la política tiene que salir de ese laberinto permanente en el que parece que oponerse por oponerse es la forma de ejercer una tarea de oposición. Yo creo, yo confío y creo en otra oposición, en la oposición constructiva, en la que permite hacer una política de contrapeso, una política de diferencia, no en aquella que simplemente obstruye el paso, que bloquea, que no permite que las instituciones se puedan conformar y se puedan abrir camino. Por tanto, creo que el llamamiento que hacemos es sincero y es un llamamiento a que este país no repita elecciones, que parece que algunos pues ya se han apuntado y ya están un poco en esa noria electoral y ni siquiera se plantean el hecho de que con su abstención se pueda permitir, insisto, en que la voluntad popular se abra camino. Eso es lo que se pide.
Es que escuchando a unos y a otros, el horizonte no es nada claro y apunta a esa dirección. Estamos hablando con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero, sobre la situación de nuestra economía. Venimos varios días, semanas, meses, hablando de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, de cómo nos va a afectar, de cómo de hecho nos está afectando ya. Al margen de esta situación, de la que lógicamente no somos ajenos, hay indicadores más domésticos, más de casa, que no son del todo positivos. El crecimiento del segundo trimestre fue el peor de los últimos 5 años. Julio, en cuanto al paro, fue el peor julio desde 2008. Ayer conocíamos el dato de compraventa de viviendas que se enfría y que nos lleva a los años de la crisis, donde se estaban pagando todavía las consecuencias de la burbuja inmobiliaria. ¿Hay motivos, ministra, señora ministra, hay motivos para preocuparnos en España?
Yo diría que cabría hacer dos reflexiones. La primera relativa a que la economía española está creciendo por encima de las economías vecinas, de los países de la zona euro. Nuestro crecimiento es sostenido, es un crecimiento robusto, que sigue por parte de todos los organismos internacionales haciendo una previsión al alza sobre lo que el Gobierno de España había planteado, en torno al 2,3 de crecimiento del PIB. Recuerdan que el Gobierno había hecho una previsión previsión al comienzo del año de en torno al 2,2. Por tanto, seguimos avanzando y seguimos creciendo de una manera superior al resto de los países. Así lo ponen de manifiesto el número de personas trabajando en este país, que hemos hecho récord en la serie histórica, por supuesto en el número de mujeres que se han incorporado al mercado laboral, pero a pesar de eso, este país sigue teniendo una tasa de paro de en torno al 14%, que es la que preocupa y ocupa totalmente nuestro pensamiento, que es la que tenemos que combatir, y tenemos que hacerlo desde luego con políticas que permitan seguir abundando en la disminución de la precariedad, en el incremento de la competitividad, tanto de los trabajadores como del conjunto del sector productivo, y en esa línea es la que venía trabajando el Gobierno, de manera que este bloqueo institucional que se produce con motivo de la no conformación del Gobierno, desde luego no es un acelerante del crecimiento económico, todo lo contrario, es un retardador porque genera incertidumbre en los mercados de inversión, y sería mucho más favorable que estuviéramos ya con un Gobierno a pleno rendimiento para que tanto la calificación de nuestra deuda como el que los inversores se animen a invertir en una tierra próspera como es España, se pueda convertir en una realidad. Por tanto, esa situación de bloqueo no favorece el crecimiento económico, y es verdad que, al igual que existe en Europa, hay determinados indicios de menor crecimiento que se traducen, como digo, en algunos de los datos que usted acaba de comentar.
Cuando hablamos de que se ha perdido la buena inercia que traíamos, ¿es así?
No, yo no diría que se ha perdido ni mucho menos ninguna situación de crecimiento. Yo no le llamaría inercia. El crecimiento económico en el último año ha sido fruto de la tarea del Gobierno que salió resultante de la moción de censura. Se han desarrollado muchas actividades que han permitido pues un sostenimiento de la industria ante situaciones de empresas que eran realmente complicadas. Este Gobierno ha respondido intentando ayudar, buscar inversores, tener la capacidad de mantener ese empleo. Hemos conseguido también, creo que con la certidumbre política, que este país sea creíble en la esfera internacional, donde hemos ganado muchos enteros, nos permita en determinados sectores productivos, fundamentalmente en el asociado a la transición ecológica, como el de las energías renovables, que vayamos en la línea de convertirnos en una potencia en esta materia, en materia tecnológica. Yo creo que este es un gran país que está haciendo grandes cosas, que necesitan expandir y que necesitan crecer, pero que evidentemente se necesita de un Gobierno que pueda estabilizar todas estas cuestiones y que nos permita llevar a cabo siguientes funciones, siguientes tareas, como el plan de industria o como la materia educativa tan importante para la formación del capital humano, que están pendientes justamente de la conformación del Gobierno.
Y una cuestión muy pendiente también, que usted conoce bien, porque ha sido consejera de la Junta de Andalucía, que sabe bien de lo que habla, y que afecta a las comunidades autónomas. El Gobierno central adeuda 4.700 millones a las autonomías de esas entregas a cuenta del sistema de financiación. ¿Hay algún mecanismo? Porque se lo vienen reclamando desde prácticamente todas las comunidades autónomas, desde todos los gobiernos autonómicos. ¿Hay algún mecanismo legal para que el Gobierno revierta esta situación?
Pues este es uno de los inconvenientes, o digamos una de las consecuencias, de los efectos secundarios, que diríamos en los médicos, que tiene el que no haya presupuesto, que significa que, claro, ninguna de las administraciones puede actualizar su previsión de entregas a cuenta, ni tampoco el apunte respecto a cuál van a ser la evolución para el año que viene. Es un tema bastante delicado. Es un tema que preocupa y, como usted bien ha dicho, soy especialmente sensible con este tema porque lo he vivido en carne propia. El señor Montoro defendía que sin presupuesto no se podían actualizar las entregas a cuenta. Yo defiendo lo contrario. Creo que hay que actualizar las entregas a cuenta y casi teníamos convencido ya a la abogacía del Estado de que la ley lo permitía, pero claro, lo que se nos traslada es que con un Gobierno en funciones sin presupuesto y con un Gobierno en funciones como el doble salto con tirabuzón. No obstante, yo confío en que el primer decreto ley que se apruebe, espero que en el verano, porque la investidura se pueda abrir camino, sea justamente el de la actualización de las entregas a cuenta, porque es tesorería que necesitan las comunidades autónomas, y quiero trasladar un mensaje de tranquilidad, que ahí está el Gobierno de España para auxiliar y para echar una mano, y que espero que esta situación transitoria de que no tengamos Gobierno se resuelva cuanto antes, pero son efectos que se producen por el hecho de estar en funciones, y animo a que las comunidades gobernadas por el Partido Popular animen al Partido Popular a la abstención para posibilitar el desbloqueo también de las cuentas de comunidades.
Complicado, parece ese extremo. Bueno, me ha hablado varias veces de la palabra presupuesto. Lo de tener presupuesto para el 1 de enero de 2020, ¿complicado o imposible?
Harto complicado. Yo imposible es, no lo diría todavía, porque en el mes de septiembre puede haber gobierno y podemos inmediatamente tener ya por lo menos el borrador del anteproyecto de presupuesto para que empiece ya su tramitación. Difícil los tiempos, ya son tiempos muy acortados, pero absolutamente imprescindible un proyecto de presupuesto, que tenemos un presupuesto prorrogado del año 18. Es verdad que fue un presupuesto que entró en vigor en el mes de junio, es decir, que lleva un año, si me permite, de vigencia, pero que no sería bueno ni conveniente entrar en el año 2020 con el presupuesto prorrogado del año 2018. Sería inédito, la primera vez que en este país se produce una prórroga dos años consecutivos de un presupuesto, y por tanto es una situación no deseada. Así que también en este sentido, fundamental, vital, que cuanto antes se conforme el Gobierno.
En Herrerancope estamos hablando con María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, que, como todo el mundo sabe, es de Sevilla, del barrio de Triana, ¿no?
Sí, correcto.
A mí como socialista, también como andaluza, pero principalmente como socialista, me gustaría preguntarle por lo ocurrido en Navarra, donde sus compañeros del PSN han llegado a la presidencia de la Comunidad Foral gracias a la abstención de Bildu. No sé si a usted le ha chirriado este acuerdo y si entiende que haya socialistas, no sé, en su misma agrupación de Triana, molestos por llegar al poder gracias a la imprescindible abstención del partido de Arnaldo Otegi.
Yo creo que, en primer lugar, hemos trasladado en todo momento que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo ni a ningún tipo de pacto con Bildu, y me gustaría remarcarlo. Creo que el Partido Socialista tiene una hoja de servicio impecable en la lucha contra el terrorismo. Tiene víctimas dentro de su fila de personas que murieron asesinadas a manos de ETA, y, por tanto, me parece una frivolidad plantear que el Partido Socialista en algún momento tiene ningún tipo de coqueteo ni ningún tipo de amistades con personas o con formaciones políticas que han estado o estaban cerca del ámbito del terrorismo en nuestro país.
El problema es que usted bien sabe que los de Bildu gratis no dan nada.
No, pero no es verdad. Es que no creo que sea justo para mi partido el que se haga ese tipo de planteamiento, cuando la realidad de Navarra ha sido que había 20 diputados que pertenecían a uno de los bloques, 23 diputados que pertenecían a otro bloque. Y la pregunta sería, si Bildu hubiera votado en contra, entonces tendríamos que inferir que había hecho un pacto con la derecha de este país. Porque, claro, aquí siempre se lee la votación de estas formaciones políticas dependiendo de lo que a la derecha le interese. Si Bildu llega a votar que no, los ciudadanos tendríamos que haber entendido que había hecho un pacto con la derecha de este país para impedir que el Partido Socialista gobernara en la Comunidad de Navarra. Sería absurdo, ¿verdad? Igualmente absurdo es pensar que la abstención, que ni siquiera el voto a favor, la abstención de una formación política que lo que ha hecho es que 20, frente a los 20 que tenía el bloque de derecha, prosperaran los 23, porque éramos mayoría en el bloque de izquierda, se abriera camino. Y creo que hacer de la política permanentemente un tira y afloja en materias tan delicadas como el terrorismo me parece que es un despropósito que deberíamos de eliminar de nuestras prácticas políticas, porque fue unánime la derrota de la sociedad española frente a ETA, y creo que en esto el Partido Socialista no tiene nada que explicar, porque en sus propias carnes pagó con su sangre las propias víctimas que entregó al terrorismo después de tantos años de lucha incesante, ¿no? Entonces es un tema que me exaspera especialmente.
Cuando me recordaba que en esa posibilidad de que planteaba el Partido Popular de que se apartara Pedro Sánchez, que me recordaba usted, y es así, que el Partido Socialista ganó las elecciones en las generales, aquí también se podía trasladar ese argumento, porque las ganó Navarra Suma.
Bueno, pero que una cosa es que el bloque de la oposición sume una mayoría, que no ocurre en España. Es que en España el Partido Popular, Vox y Ciudadanos no suman mayoría y, por tanto, no tienen capacidad de conformar una alternativa, cosa que sí ocurre en Navarra, en donde el Partido Socialista sí puede conformar una alternativa. Insisto, 23 diputados frente a los 20 que presenta Navarra Suma con el resto de sus aliados. Por tanto, la abstención de Bildu lo que hace simplemente es que haya la mayoría se exprese de los 23 diputados frente a los que tenía la derecha. Pero, insisto, es que plantear que hay un acuerdo, un pacto con Bildu, cuando nada de eso ha habido, cuando lo que se ha producido es una abstención de esta formación política, y cuando el Partido Socialista no tiene ni una sola tacha en materia de lucha contra el terrorismo, pues me parece un despropósito.
Por terminar, señora ministra, volviendo al punto de partida donde comenzábamos, si yo le tuviera que pedir un pronóstico, elecciones, nuevas elecciones o acuerdo, ¿qué vislumbra?
Yo más que pronóstico me gustaría un deseo y me gustaría trasladar a la totalidad de las formaciones políticas que no es presentable, que no es oportuno, que volvamos a llamar a los ciudadanos a las urnas, porque ellos ya hicieron su trabajo, nosotros tenemos que resolver una tarea que no es fácil, si hubiera sido fácil estaría resuelta, y en la que pues fundamentalmente de lo que se trata es de respetar la voluntad popular. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, en otras cosas podemos discrepar, las formaciones políticas, pero todas podemos estar de acuerdo que el Partido Socialista sacó el doble de escaño, más del doble de voto que sacó la siguiente fuerza política, que no hay una alternativa al señor Sánchez y que sería bueno que pudiéramos ya conformar gobierno, que cada uno haga la oposición con la dureza que quiera, que ven ustedes que las palabras son altisonantes y son palabras algunas veces, incluso si me apuran, ofensivas, pero bueno, más allá de la consideración de cada uno, que se pueda conformar un gobierno, que podamos seguir adelante con nuestro programa de transformación de este país con toda su potencialidad, con todo su crecimiento, y que nos pongamos ya manos a la obra porque hay mucha tarea que no puede esperar. Dicho esto, reflexión es lo que pido en estos meses de verano, donde todos tenemos buenos propósitos para comenzar después de las vacaciones, el que las tenga, para poder comenzar la llegada del curso, y por tanto vuelvo a hacer un llamamiento y lo haré hasta el último día, porque devolver la palabra a los ciudadanos, creo que los ciudadanos no lo van a comprender y creo que es una molestia innecesaria, puesto que ya se han expresado y se han expresado con claridad.
Bueno, los deseos y la realidad a veces se rozan, muchas otras coinciden y otras no tanto. Habrá que ver. Doña María Jesús Montero, ministra de Hacienda, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana en Herrera en COPE. Que tenga usted un buen día. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias.